Pues sí, han pasado 15 días desde que le saludamos por aquí en la radio por última vez. Santiago Moreno, buenos días.
Hola, buenos días, Fran.
¿Qué tenemos esta semana, Santiago?
Bueno, pues vamos a hablar esta semana de dos cosillas fundamentalmente.
A ver.
Una es, porque ayer se celebró en Europa, o sea, como mero, con, en Europa, el Día Europeo de la Protección de Datos. Entonces vi Yo vi un reportaje en la televisión que me pareció muy interesante, sobre todo para concienciarnos de que sepamos que los datos que metemos en Internet, en la red, pues y lo que usamos en Internet, que parece que no, parece todo gratis, en realidad no es gratis.
De ahí,
¿no?,
lo gratis, pero
en realidad no es gratis. Entonces
lo benefician otras cosas.
Fue un reportaje que vi en televisión española, en la 2, y me pareció muy muy ilustrativo de cómo, pues bueno, pues de alguna manera, pues las empresas, las compañías de Internet están utilizando para sacar beneficio de los datos que nosotros queremos que son gratuitos y que aportamos en la red, pero en realidad no lo son. Vamos a hablar un poco sobre unos consejos para proteger nuestros datos en Internet. Vamos a hablar de los talleres del nuevo Centro de Conocimiento de Guareña, que vamos a empezar la semana que viene, y también de un juguetito nuevo tecnológico.
Juguetito, tú lo has dicho.
que se está poniendo cada vez más de moda, y como aquí nuestro amigo Frank, pues es un buen regalo para cualquiera ahora que tenga que, para las navidades, que bueno, ya han pasado.
De hecho, ha sido el producto estrella, ¿eh? Eso. En Amazon, por ejemplo, te daban ya en algunos modelos incluso para que te lo envíen a casa ya a mediados de febrero. Algunos modelos, o sea, otros sí los puedes conseguir, pero algunos modelos así más exclusivos hasta mediados de febrero.
Había estos de pedido.
Así que...
Y bueno, vamos a ver qué es el Alexa este, ¿no? Que bueno, como digo, pues es un nuevo regalo, ¿no?, que podemos empezar a pedir para cualquier evento que tengamos. Que si ahora viene el de los enamorados, después vendrá otro, después vendrá otra cosa, después vendrá otra cosa.
A ver, y así, asequible es, no es muy caro. El más básico, el modelo más básico, estaba hasta Navidad de ese, no, incluso menos. En 23, 24 euros, el modelo más básico, el chiquitito del todo. Luego hay más modelos.
Sí, hay varios modelos. Ya he visto que
estaba. Estaba
yo sé que tú sabes más que más que yo de este tema, porque tú lo tienes ya en casa. Bueno,
vamos con ese Día Europeo, ¿no?
Venga, sí, porque bueno, como estamos diciendo y como dice incluso el nuevo anuncio de Apple, ¿no?, que ahora mismo hay más información privada en nuestro teléfono móvil que en nuestra casa. Y es nuestra responsabilidad hacer todo lo posible para proteger esa información y que se cumpla la ley. Muchos expertos ya aseguran que el primer paso es la concienciación. Por eso, lo de traer ahora este programa aquí a la Radio Guareña. Y después tenemos que ser precavidos. También veremos una segunda parte donde daremos unos consejos cómo proteger nuestros datos. Realizar las copias de seguridad, los programas de encriptación, y pueden ayudarnos a sentirnos más seguros. Está claro que Internet es uno de los mejores inventos de la historia, ni más ni menos que todo el conocimiento humano está prácticamente disponible y accesible en tiempo real por parte de cualquier usuario en la red. Pero ¿pagamos algún precio? Lo más sorprendente es que parece que a ninguno. Nosotros, pues es decir, salvo que lo abonemos por el acceso a ese servicio, que pagamos por el acceso a ese servicio de Internet, a la operadora de turno, y por supuesto lo que hayamos pagado por nuestro ordenador, nuestro dispositivo de mano, nuestro móvil, a partir de ahí todo se nos presenta, a simple vista se nos presenta gratuito, o casi, ¿no? Es que se ha instaurado un sorprendente y no menos preocupante todo gratis en Internet. Por ejemplo, no pagamos por los estupendos servicios de búsqueda y localización de información. Nosotros, por utilizar Google, otro buscador, no pagamos nada. No pagamos por localizar esa información, así como tampoco por el correo electrónico. El correo electrónico es gratis. O almacenamiento en la nube. Nosotros podemos almacenar datos en la nube y, en principio, salvo que haya otros planes plus que hay, los paquetes básicos,
¿no?,
son gratuitos. No pagamos por la mensajería, no pagamos por WhatsApp, no pagamos por ningún tipo, que no solamente está WhatsApp, hay más tipos de mensajería, por eso no pagamos, ni por subir ni compartir contenidos en redes sociales. Las redes sociales son gratis. Pero ¿por qué es así? ¿Y por qué debería preocuparnos entonces? El motivo fundamental de que no paguemos es que en realidad lo estamos haciendo con otra moneda. Lo estamos haciendo con nuestros datos. Cada vez que usamos uno de estos servicios estamos facilitando, consciente o inconscientemente, un volumen ingente de información personal sobre nosotros y lo que nos rodea. Nuestros gustos, nuestras aficiones, nuestras tendencias de comportamiento, nuestro nivel adquisitivo, nuestra ideología, nuestra salud, nuestro movimiento geográfico, la fotografía, etcétera. Toda esta información se vincula a nuestro perfil y es explotada a nivel comercial por los proveedores de la red. Un negocio muy lucrativo si nos atenemos a los beneficios y valoración bursátil de compañías, por poner dos, como Google, Facebook y también la que hemos hablado antes, Apple, por ejemplo.
Por poner un ejemplo, ¿no?
Son a costa, eso sí, de nuestra privacidad. La gran irrupción de los smartphones, la aparición de Internet de las cosas, de la inteligencia artificial o de Machine Learning ha facilitado a las empresas y ciberdelincuentes el acceso a una cantidad importante de información personal. Para frenar estas prácticas abusivas de las compañías y el uso que hacen de esta información, se aprobó el Reglamento General de Protección de Datos a nivel europeo. En el caso de España entró en vigor la Ley de Protección de Datos con garantías de derechos digitales. Pero desde el punto de vista jurídico, estos modelos a nivel europeo de negocio, ubicados principalmente en Estados Unidos, se basan en una legislación mucho más permisiva con respecto a la protección de datos personales que la europea y la española, donde el derecho a la privacidad es un derecho fundamental y tenemos una normativa, como se ha aprobado ahora, específica y estricta. Esto está originando no pocas fricciones en los tribunales, cuyo último asalto tuvo lugar con la sentencia del Tribunal de Justicia en la Unión Europea de octubre de 2015 en el caso de Facebook, que directamente anuló el llamado safe harbor o punto muerto, que permitía el envío de datos personales de empresas o filiales europeas a empresas o matrices norteamericanas sin el requisito de que los Estados Unidos de América tuviesen una legislación equiparable a la Unión Europea en la materia. En estos momentos, esto quiere decir que, claro, que estas empresas que son americanas tienen datos de europeos y la venden a empresas americanas. Uh-huh. Entonces, pues eso, hay una diferencia. En Europa sí hay una legislación bastante estricta en este sentido, la protección de datos, sin embargo, en Estados Unidos no. Y como en Estados Unidos no la hay y estas empresas son americanas, uh-huh, pagan impuestos en América, no se rigen por la legislación europea y sí por la americana, que es mucho más laxa y mucho más...
Vamos, que estamos vendidos en Internet, ¿no?
Estamos vendidos y esa claro, esa pelea que tienen la Unión Europea y los Estados Unidos, pues de momento, pues la tienen estas empresas americanas.
¿Quién va ganando?
Pues tú, ¿quién crees?
Estados Unidos, ¿no?
Además por goleada. Van ganando por goleada porque, de hecho, en este reportaje que vi en la tele, puso el ejemplo de Francia con Macron, que si multó a Google, y España también multó a Google, y pagó Google una cantidad irrisoria para lo que es Google, son 20 millones de euros.
Calderilla
para ellos, cuando en realidad tenían que haber pagado 1.500 millones, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues Trump, en este caso, la legislación americana, pues
amenaza
con los aranceles, con los famosos aranceles a nivel europeo para que estas cosas no pasen. Entonces, pues bueno, pues ¿qué es lo que pasó? Pues que Francia, pues no tuvo más remedio que, digamos, que claudicar y decir que implantar una moratoria para que empezara a cobrar en el año 2021. O sea que con esto tenemos muy poco que hacer. Están trabajando y están legislando, pero lo tenemos muy mal. En cualquier caso, pues la batalla está servida y con importantes riesgos para las empresas que desean utilizar servicios gratuitos para el tratamiento de sus datos o de su clientela, so pena de importantes sanciones en caso de incumplimiento de la Unión Europea. En este caso, sí, lo barato pues puede salir caro. Bueno, esto es lo que tenemos, esto es lo que nuestros datos Por eso no nos podemos volver, digamos, entre comillas, locos a la hora de meter datos y no saber dónde los estamos metiendo y cómo no los estamos metiendo y quién nos lo está pidiendo, porque sí, efectivamente es gratis, pero nos están usando, ¿vale? Para vender nuestros datos y que después, con los big data y demás, pues puedan las empresas pues volcar sus productos y su marketing para en función de los gustos que nosotros tenemos y que nosotros hemos puesto en internet sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues por proponer 10 trucos sencillos para proteger nuestros datos en internet: primero, pues desconfiar de las solicitudes para obtener información personal, no contestar a correos electrónicos, mensajes instantáneos o ventanas emergentes sospechosas que nos soliciten información personal, como por ejemplo, por supuesto, las contraseñas, información financiera, o incluso cuando el mensaje prevenga o provenga de un sitio de confianza, no hagas clic en un enlace o envíes un mensaje de respuesta con tu información personal. Comprobar dos veces los archivos antes de descargarlos.
Y eso no lo solemos hacer mucho, ¿eh?
Casi nunca.
Archivo que llega al correo electrónico solamente por curiosidad ya lo descargamos, ¿no?
Sí, eso es un problema, porque hay, aparte de que pueda haber un problema de virus, pues puede haber un virus que se meta en nuestro ordenador y sea un troyano y nos esté robando información. Entonces, si recibimos algún documento sospechoso, podemos usar Google Chrome o Google Drive para abrirlo de forma segura, para reducir el riesgo de atentar con otro dispositivo. Si detectamos un virus, pues ya te mostrarán una advertencia. Las contraseñas trabajadas, Kaspersky Lab, por ejemplo, también es uno de los consejos para esta jornada. Insisto a los usuarios en que no es bueno utilizar como contraseñas palabras lexicalizadas, nombres propios, otras combinaciones. No poner palabras en inglés, porque también los hackers cuentan con diccionarios y especiales que contienen las combinaciones en otros idiomas. Las contraseñas que sean diferentes. Lo ideal es pelear diferentes contraseñas para cada una de las herramientas. Esto ya lo hemos hablado varias veces, web, aplicaciones, pero esto no lo hace pues prácticamente nadie.
Como para, con tantos servicios que tenemos ahora, como para acordarnos de todas, ¿no?
Hay trucos en el que se puede crear una contraseña de algo que a ti te guste. Yo siempre pongo, cuando estamos hablando de seguridad en la red, siempre pongo el ejemplo de, yo que sé, pues del libro favorito que a ti te gusta. Eso, pues, ponerlo con las iniciales. Con las iniciales, pues no lo sé, Juego de Tronos, JDT, y le pones unos números en medio o palabras, esto, letras mayúsculas y minúsculas, y al final de todo, pues pones la F de Facebook, la T de Twitter, la M de Mozilla. Eso es una ya sería la contraseña completamente diferente, y cada una tendría sería diferente y te recordaría que es la misma, pero la de Facebook termina en F,
quitando el final, ¿no?
Y la de Twitter termina en T y la de Instagram termina en I. Así de fácil, hay muchos trucos para poder hacerlo. Y la verdad que cuando lo digo en los talleres esto, pues la gente dice, ah, parece que, pues es verdad, y lo hace. La gente lo hace, porque es una manera de tener siempre la misma contraseña, pero con una diferencia. Claro,
que ya la hace totalmente diferente, ¿no?
Que la hace totalmente, la puedes poner al principio, la puedes poner al final, eso ya depende de tu imaginación, ¿vale? Por eso que no. Lo que pasa es que no nos preocupa. El tema es que no nos preocupa demasiado. Es el tema para no cambiar de contraseñas con frecuencia. También, evidentemente, tener cuidado con los jóvenes, porque los jóvenes, según el dato del INE, el 95% de los menores de edad de España son internautas habituales y el 70% tiene móvil. Con lo cual, también tenemos que protegerlos de internet, para que no tengan ningún tipo de problema con el sexting, con el ciberbullying o contenidos que no son aptos para su edad. Esto es otra cosa que también lo tenemos que tener muy en cuenta. Las wifi abiertas, también lo hemos hablado más de una vez.
Yo no entro en ninguna.
Con las wifi abiertas, eso es un problema
no
grande.
No entro en ninguna.
Porque nos pueden robar los datos de ahí con mucha facilidad, además. ¿Vale?
Y luego que circula muchísima basura por esas redes, ¿no?
Pues muchísima. Pues
que te pueden entrar en el móvil,
pues,
vamos.
Pues tú imagínate.
Centros comerciales, sí. Algunos restaurantes, algunos bares ya también tienen wifi, ¿no?
Todo. Yo el otro día estuve en el en el Faro, en Badajoz, y hay una wifi abierta, y yo miraba a mi alrededor, digo, madre mía, si es que aquí estamos todo el mundo aquí,
conectados, ¿no?
No sé cuánta gente habría ahí, no sabría decirte, pero mucha, porque estaba, la verdad, que en un día de rebaja yo estaba lleno aquello, y yo me acordaba perfectamente de la wifi abierta. Y no es que no puedas navegar por ahí, ¿no? Sino, por supuesto, no meter datos. Uh-huh. O sea, tú navegas, pero no metas datos de ningún tipo. También otra medida es actualizar el sistema operativo que tengamos en nuestro móvil, en nuestra tablet, en nuestro ordenador, tanto las aplicaciones como el sistema en general. Y también, bueno, a pesar de todo, pues Google, que es una de las empresas que más información sobre nosotros tiene, pues también la verdad que tiene unas herramientas que pueden ser, que están muy bien testeadas y que nos pueden evitar usándolas, pues tener como YouTube o como Drive. Se convierten también en herramientas importantes para tener una seguridad alta a la hora de navegar por internet, ¿no? En los controles de mi cuenta de Gmail, de Google, pues ahí hay muchas posibilidades de poder controlar la cuenta, pero tampoco lo solemos hacer porque la gente no se entra en mi cuenta para ver cómo está, de ninguna manera, ¿vale? También la revisión de seguridad, también ha lanzado recientemente Google una actualización de revisión de seguridad con Chrome. Bueno, también hay muchas posibilidades de que esto, pero esto es lo que pasa, que la mayoría de la gente no lo conocemos y no sabemos cómo funciona. Por eso, bueno, pues muchas veces en los nuevos centros de conocimiento, ya haciendo publicidad, pues sí podemos enseñar en los talleres de seguridad a ver cómo funciona todas estas cosas, porque aquí en la radio, pues sí, lo podemos decir, pero lo suyo
es practicarlo, ¿no?
Con el ordenador delante de la pantalla, con tu cuenta, para ver dónde está cada cosa, ¿no? Y cada herramienta. Y bueno, pasamos, antes de ver los talleres del nuevo centro de conocimiento, vamos a pasar, que es Alexa.
A ver.
¿Y qué se puede hacer con el sistema de voz de Amazon? Pues es un asistente virtual, ¿vale? Que acaba de salir, bueno, acaba, ya lleva un tiempo, sí, bueno, un par de años, no llevará mucho más o menos. Y es un altavoz inteligente de Echo Amazon, entre otros dispositivos que ya están en el mercado, y ofrece a los usuarios la capacidad de interactuar con él para hacer cada día más cosas. Fue diseñada por el misterioso laboratorio que tiene Amazon Lab 126, donde un equipo de investigación y desarrollo trabaja en el área en San Francisco, centrado en el diseño de dispositivos electrónicos para consumo de alto perfil. Se encuentra en California y alberga los equipos de hardware, software y operaciones de Amazon Devices, y con equipos asociados en Cupertino, Irving, Seattle, Boston, Austin, todo en Estados Unidos. En el Lab 26 ve cómo arranca la versión española de Alexa, que nació en 2004 en el proyecto de que años más tarde, 19 de noviembre del 2007, se presentó con el nombre de Kindle,
o sea que
el libro
incluso,
electrónico.
Incluso Alexa es antes, aunque no haya aparecido, ¿no?
Sí, sí.
Hasta después.
Ya con el Kindle ya empezó a aparecer un sistema de este tipo. Y bueno, ¿y cómo se activa? Pues un aparatito, se activa pues con el diciéndole el nombre Alexa, y a continuación se le puede decir una consulta o solicitud. Alexa utiliza la interpretación en el lenguaje natural, humano, para procesar y actuar a petición, y el modo backend que utiliza se ejecuta en Amazon Web Service en la nube. O sea que tú le das una orden y se sube a la nube de uh-huh. que tiene Amazon y te responde lo que tú quieras preguntarle. Muchas cosas que hay.
Luego es muy sensible. Como no lo diga Alexa al principio de la frase, a lo mejor ya te lanzas directamente. Reproduce una canción. Como no le digas Alexa,
pero
no te hace nada, ¿eh?
Alexa no hace falta decirle, ¿no? Porque tú lo puedes configurar y decirle Echo.
Bueno, también. Alexa o Echo. Sí, le puedes configurar. Pero incluso si no le dices Echo, en algunas ocasiones tampoco te hace la acción. Siempre tienes que decirle el nombre al principio, ¿eh?
Sí, sí, siempre tienes que decirle el nombre.
Hay veces que... Y no me sale una cosa de reproduce una canción. No. Tienes que decir o Alexa o Echo,
sí,
sino
sí.
Nada.
Pero lo que pasa es que en un manual, yo le digo que yo no la he utilizado, no la he usado nunca, pero en un manual sí que he visto que sí, que Alexa es más difícil que decir que Echo.
Sí.
Entonces, pues la gente...
Le cambia el nombre,
Le
¿no?
cambia el nombre, y en vez de decirle Alexa, le dice Echo. Porque Alexa son más sílabas, más palabritas, son más palabras, son más letras. Y Echo son tres, las otras son cinco. Y la X, pues, no digamos los extremeños, pero la X tampoco la pronunciamos muy bien, podemos decir, y no nos puede hacer ni caso. Sin embargo, Echo, sí. Entonces nos recomendaba en ese vídeo que yo vi, en ese vídeo tutorial, que se le cambiara el nombre, en vez de Alexa, Echo, para que sea más fácil. Y lo que hace eso, pues hacemos una pregunta, así funciona, le hacemos una pregunta y lo que realmente estamos haciendo es comunicarnos con un servicio que está en la nube, ¿vale? Amazon ha diseñado el servicio de voz Alexa para imitar conversaciones reales, pero en realidad lo que nosotros usamos son comandos de voz intuitivos para que este servicio realice tareas específicas. Alexa es simplemente la palabra de alerta, que enciende el servicio para que comience a escuchar su voz. A partir de ahí, el porcentaje de entendimiento entre ambos es muy alto y su eco responderá a sus preguntas o realizará las tareas que le encomiende. ¿De dónde viene el nombre de Alexa? El nombre de Alexa se eligió porque es como se llamaba la Biblioteca de Alejandría, que intentó recopilar todo el conocimiento del mundo. Y eso es exactamente lo que está intentando Amazon en este proyecto. Pretende que sea la fuente de información perfecta. También, y como razón más práctica, el servicio se llamó Alexa porque contiene el sonido X, que es poco común. Y dado que este servicio está activado por voz, Amazon quería elegir un nombre que no se confundiera con otras palabras que pudieran despertar accidentalmente al dispositivo. De todas maneras,
yo de momento no me va a despertar por la noche ningún día, ¿eh?
No sé, yo si no vale mucho, yo a lo mejor me lo compro, fíjate, porque para solamente para ver por curiosidad más
yo,
que por otra cosa.
Yo si quieres te lo dejo y ya, lo pruebas, ¿eh?
Ya hemos hablado antes de entrar aquí en el programa de que tú tienes más experiencia porque tú lo tienes y sabes mejor cómo funciona que yo. Pero a mí la verdad, cada vez que leo una cosa de esta, a mí me gustan estas cosas. Y
ibas a decir estas tonterías.
Iba a decirla, pero no son tonterías. En realidad, al final no son tonterías. Parece que sí, pero bueno, oye, mira, facilitan en un sentido las cosas. Pero bueno, entonces, bueno, pues esto es. Y bueno, y el mercado hay varios, sí. Está claro que Alexa no tendremos conversaciones muy largas, pero se le pueden lanzar casi infinitas preguntas. Y es un hecho que su presencia en el hogar, en la oficina, reducirá casi totalmente las consultas de texto tanto en el móvil como en el ordenador. Incluso las operaciones matemáticas se le pueden preguntar sin necesidad de abrir una calculadora.
Fíjate.
Se ha aprobado la versión española de Alexa desde hace semanas y su catálogo y su diálogo con el dispositivo Echo será la mayoría de las veces de los más satisfactorios, salvo en las ocasiones en las que no se entienda, que a veces puede pasar a ser desesperante. ¿Y qué le podemos preguntar a Alexa?
Pues de todo.
Pues la mayoría de los casos, las preguntas y órdenes, su Alexa estará dispuesta a darle una respuesta rápida y fiable. Alexa, despiértame a las 7 de la mañana. Alexa, enciende la televisión. Para que Alexa encienda la televisión tiene que estar
conectada.
Porque este aparato, sí que es verdad, que lo podemos conectar con dispositivos que tengamos en casa, como por ejemplo con un Smart TV. Uh-huh. Si nosotros tenemos conectado el Alexa con la Smart TV, entonces le podemos decir: Alexa, enciende la tele, Alexa, pon la 2, Alexa, pon la cadena X que sea, o Alexa, apaga el ventilador, siempre que el ventilador sea inteligente, o Alexa, enciende la luz,
o el enchufe inteligente,
o Alexa, enciende la calefacción, siempre que la calefacción también esté conectado vía wifi a través
que hay
de
que hay internet. Ventiladores con inteligentes ya.
Sí, hay un enchufe, hay ventiladores, si un ventilador tiene un puerto USB.
Sí.
Hay enchufes, son regletas que las compras y son regletas que hacen a ese aparato lo hace inteligente.
¿Vale? ¿A dónde vamos a llegar?
Pero tiene que tener una conexión USB. Ajá. Si tiene conexión USB, sí. ¿Vale? Entonces esas regletas hacen una regleta. Sí, sí. Con una conexión
con
USB,
enchufes, claro.
Con varios enchufes. Entonces esos enchufes son inteligentes porque esa regleta se conecta vía wifi a tu router de tu casa. Entonces pues lo puedes configurar, se puede configurar con una aplicación también que hay. Eso está en el mercado, ¿eh?
Sí, ya está. No es que estemos hablando de cosas que vayan a venir en el futuro, no.
Están
cosas mercado. Que existen, sí.
Entonces, bueno, por los precios, pues bueno, yo he visto que sí, que hay el de la segunda generación, el Echo Plus, vale 150€ en Amazon, y uno que se llama Alexa Echo Dot, vale 50€. O sea que no son excesivamente caros, la verdad.
Yo los he comprado hasta Navidades por 33€.
Pues
en Amazon, claro. Y luego tenían la semana del Black Friday y todo eso. Ajá. Había incluso uno todavía más rebajado, que era el 22 22-23 euros, o sea, con la rebaja.
No son nada de caros.
La verdad que no. Ahora estoy viendo aquí los precios y oscilan entre eso. Por ejemplo, en Amazon hay uno de 60 euros. Está el de 30, hay uno de 30 que se llama Ecoflex. Hay otro de 100, de 150, otro de 230. O sea, que hay varios aparatos, varios modelos. Sí. El que se adapte más o menos a tu hogar, a tu casa, a la decoración, porque hay también varios. Ese es el que te puedes comprar.
Y Google también tiene suyo propio, no solamente Alexia.
Sí.
Google tiene el OK Google.
El OK Google.
Que también es un aparato.
Es aparatito,
sí,
¿no?
Sí, también tiene un aparato como Alexa. Alexa fue el primero que empezó, pero Google también tiene el suyo. Entonces, bueno, pues nada.
Apple ya sacará pronto el aparatito de Siri también.
Pues seguramente que también lo sacará. Entonces, nada, bueno, pues esto es todo con Alexia y las noticias que hemos...
Es lo que decíamos...
Ah, bueno, perdona, tenemos que...
Sí, también... los talleres, sí. Los talleres. Pero es lo que te decía antes, cuando te he dicho, digo, vas a decir tonterías, a ver, no son tonterías lo que tú decías...
No son tonterías.
Pero son cosas que a lo mejor sí se pueden pasar sin ellas.
Sí, no, como, hombre, como la, yo... Bueno, no tenemos que echar a la vista atrás nada más que hace 20 años. No voy a decir 40 ni nada. Hace yo, nosotros... cuando yo empecé a trabajar en el plan de la alfabetización tecnológica hace 20 años, va a ser 21 este año, pues bueno, todo esto evidentemente no existía absolutamente nada. Y tampoco nos estamos remitiendo
al Pleistoceno, ¿no?
Sino que hace 4 días. Entonces, bueno, pero esto es así. A nadie nos iba a decir que iba a tener yo un libro electrónico, y lo tengo. Y un smartphone, pues lo tengo. Y más cosas.
Y más cosas que llegarán.
Y esta cosa, la verdad, que bueno... es todo cuestión de probarlo, pero bueno, la verdad es que sí. La verdad es que no es un desembolso, porque hay cosas...
Sí, claro, que son más caras, ¿no?
Claro, como hemos hablado antes de entrar en antena, de los móviles, los iPhones, estos que valen súper carísimos, que valen 1.000 euros, 1.000 y pico de euros, y la verdad es que después no se le saca nada del provecho, o muy poco, del provecho que y de las funcionalidades que tienen estos
aparatos.
Bueno,
llevo con iPhone ya unos cuantos de años... Y hasta hace 2 meses me enteré de un truco que tenía desde el iPhone 4, que fue el primero que tuve. Y o sea que, lo que tú decías ahora, que no sacamos muchas veces el partido de las cosas, ¿no? Que están, pero que no se saben o no se utilizan, ¿no?
No se usan, al final se usan, pero... Y no, al final no se usan, al final lo usas para lo que lo usa y ya está, y nada más. Entonces, bueno, en este sentido, lo que hablamos, hay dispositivos de estos que valen muy caros, por lo menos para... mi economía, valen muy caro, pero estos del Alexa no son excesivamente caros.
Son
asequibles.
Oye, además, si algunos, después no lo usa, tampoco... son hasta bonitos para la decoración de la casa, así que, en fin.
Muy bien.
Talleres del NCC, Santiago.
Bueno, pues vamos, tenemos programado ya para la semana que viene, justamente. A partir del martes, el día 4, comenzamos un taller sobre el currículum digital, que tendrá una duración de 12 horas y se impartirá en días alternos, el 4, el 6, el 11, el 13, el 18 y el 20 de febrero, de 6 a 8. Y durante el taller veremos cómo hacer un currículum vital, empleando herramientas que los hagan más atractivos, enviarlo por correo electrónico, aprender cuáles son los portales de empleo, tanto públicos como privados, más utilizados, y cómo darse de alta en alguno de ellos. Vamos a empezar también otro, que es sobre administración electrónica, para realizar trámites administrativos por internet, que cada vez se están implantando más en nuestra sociedad, obtener la vida laboral, pedir cita al Servicio Público de Empleo, renovar las demandas de empleo, entrar en el portal de la Seguridad Social, son algunos de los trámites que podemos hacer por internet sin tener que movernos de casa. Y entonces, bueno, pues aquí también este taller, pues son días alternos, es el día 5, el 10, el 12, el 17 y el 19 de febrero, también de 6 a 8. Y bueno, pues enseñaremos cómo realizar estos trámites obteniendo el certificado digital y el sistema clave. Y así, bueno, pues todos los interesados se pueden apuntar arriba en el NCC, situado en la primera planta del Centro Cultural. Estamos esperando a que venga la gente para que aprenda a hacer todas estas cosas.
Muy bien, bueno, pues hemos aprendido un poquito más de Alexa y esos buenos consejos en este caso para proteger nuestra seguridad en internet, que muchas veces la dejamos ahí un poco a la virulé, luego vienen los problemas.
No somos conscientes de ello todavía.
Así que, muy bien, Santiago, ¿algo más para terminar?
Pues nada más, darte las gracias como siempre.
Pues las gracias mutuas. Hasta la próxima, Santiago.
Hasta la próxima.
Un saludo, adiós. Hasta luego, chao.